La profecía transcurre desde la bestia al poder detrás de la bestia, o sea, del anticristo a Satanás, que es quien le da a él el poder. Nuestro pasaje de este día dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Estimado oyente, vemos aquí estas cinco voluntades de Satanás. Podemos decir que este fue el comienzo del pecado en el universo, porque fue el comienzo de la rebelión en contra del gobierno de Dios, en contra del reino de Dios. Y así vemos que los seguidores de Satanás vienen con la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos allí la culminante voluntad de Satanás, que se traduce en lo que él dijo: yo seré como Dios. En el libro del profeta Ezequiel se nos dice acerca de Satanás que él en un momento fue un arcángel ungido. Es interesante que parece que el querubín está puesto para cubrir la santidad de Dios. Quizá él era el jefe de los querubines. Parecía indicar que, como Ezequiel lo señala, en la forma del rey de Tiro, en Edén, en el huerto de Dios, dice allí, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y demás. Dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 3 en adelante, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Luego él habla allí de su caída. Isaías nos dice exactamente qué es lo que era la maldad. Fue precisamente la declaración de Satanás, yo seré, en oposición a la voluntad de Dios. Y mire, estimado oyente, cualquier momento en el cual usted declare su voluntad en oposición a la voluntad de Dios, eso es pecado, eso es rebelión contra Dios. El pecado es el fracaso en hacer la voluntad de Dios. Se trata cuando nos rendimos de someternos a la voluntad de Dios. Yo subiré a los cielos, dijo Satanás. Yo exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Debemos notar que las estrellas de Dios, como lo relata el libro de Job, son los ángeles de Dios. Satanás dijo, yo me exaltaré sobre ellos. También me sentaré en el monte de la congregación, a los lados del norte. Yo ascenderé sobre las alturas, seré como el Altísimo. Interesante, ¿verdad? Esa es la voluntad culminante de Satanás, cuando él dice, yo seré como Dios. También es interesante ver cuando Satanás va al huerto de Edén para tentar a Eva. ¿Cuál fue el gancho que utilizó? Él le dijo, en otras palabras, Dios no quiere que comas del fruto, porque él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes serán como Dios. ¿Quieres ser como Dios? Bueno, come de ese fruto. Ese fue el gancho, eso fue lo que desconcertó a Eva. Es lo mismo que él utiliza siempre, lo que utilizó para confundir a Eva. Ser como Dios. Adelante, Dios no quiere que comas de él, porque él teme que tú seas como él. Así que cualquier religión del día de hoy lo hace a usted como un Dios. Lo coloca a usted en esa categoría de un Dios. Cuando usted muera, usted y su esposa serán como dioses. Usted irá a su propio planeta, dice uno de los grupos sectarios. Tenga cuidado con eso. Ese fue el gancho que utilizó Satanás para hacer caer a Eva. esto hace un Dios de usted. Y le dicen, reconozca el Dios que hay en usted. Esa es la autorrealización. ¿Cuál es el concepto de autorrealización? Es eso precisamente, yo soy Dios. Esto es lo que necesito para realizarme. ¿No es maravilloso? Es trágico. Pero muchas personas son guiadas por ese deseo de ser un Dios. Y así, el Dios que hay en mí bendice al Dios que hay en usted. La autorrealización de quién soy. Así podemos ver la caída de Satanás, cuando él dijo, yo seré como el Altísimo. Ahora, lo interesante es que Dios nos está haciendo nuevamente a los creyentes a su imagen. Recuerda, cuando Dios creó al hombre, él lo creó a su imagen y semejanza, pero el hombre, por haber desobedecido a Dios, en su deseo de ser como Dios, perdió esa imagen de Dios. Y así el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, si yo quiero saber lo que Dios pretendía cuando creó al hombre, yo no puedo, observando el mundo alrededor mío, descubrirlo. Porque en este mundo no existe esa imagen de Dios. Vemos hombres llenos de avaricia, el hombre caído. Vemos hombres que están controlados por sus propios deseos y lujurias. No es la forma de vida que Dios pretendía para el hombre que creó. No era eso lo que Dios pretendía para el hombre. Vemos al hombre en su estado de caído. Dios viene a tocar al hombre en su estado caído, y el propósito de Dios al trabajar en su vida en el día de hoy es restaurar aquello que se perdió cuando el hombre cayó en pecado. Es que Dios quiere, estimado amigo, estimada amiga, restaurarle nuevamente a su imagen. Por eso el apóstol Pablo decía, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto se lo decía a los corintios en la segunda carta que él les escribió, capítulo 3, versículo 18, si usted quiere anotarlo. Ahora, eso no significa que yo sea Dios. No quiere decir que yo seré Dios. Yo siempre seré yo, pero seré conformado nuevamente por el Espíritu de Dios a la imagen de Jesucristo, en el cual el amor dominaba en lugar de dominar el odio y el egoísmo. Y así Dios me hace nuevamente a la imagen de Jesucristo. Bien, Satanás cae, y allí dice Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Tú has dicho que te exaltarás a ti mismo, que tú serás como Dios. Pero dice allí, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Amigo, cuando usted vea a Satanás derribado allí, usted dirá, wow, ¿este era el que me hizo pasar aquel momento terrible? ¿El que creó todos los problemas para este universo? ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Qué imagen será esa, verdad! Continúa Isaías diciendo que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Sí, los reyes están enterrados en tumbas, sepulcros y demás, pero él está allí en ese lugar terrible y estará en el abismo y luego en el tormento. Usted, si es creyente, será sacado de la tumba. Continúa diciendo Isaías, no serás contado con ellos en la sepultura, hablando de Satanás, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien de Babilonia últimamente? No, ellos no existen. Dios los ha eliminado. El nombre, el hijo, el sobrino, ellos ya no son familia. No, estamos hablando, por supuesto, de los babilónicos de aquel entonces. Y la convertiré en posesión de erizos, continúa Isaías, y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Este es un versículo poderoso, porque Dios habla de su juramento allí. Eso es, los hombres juran para confirmar lo que ellos dicen como algo que es realmente cierto. Bien, Dios nunca ha hablado otra cosa que no sea la verdad. Cuando Dios jura algo, amigo, tiene que pensar cuánta verdad usted tiene delante, cuán firme puede ser, cuán bien establecido puede ser algo. Cuando Dios juró, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. La palabra de Dios con toda seguridad se cumplirá. Cuando el Señor le dijo a Daniel que escribiera estas cosas, le dijo, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto se cumplirá. Es Dios que declara, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Sí, los propósitos de Dios están determinados y ellos no se pueden cambiar. El plan de Dios se cumplirá. A partir del versículo 25 leemos, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes los hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nos habla de la tremenda, magnífica soberanía de Dios. Pasamos al versículo 28 y dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Ahora, ya nos vamos moviendo hacia un área nueva. No se distingue como un cambio de capítulo, pero se distingue por el hecho de que se introduce esta nueva sección que dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid y su fruto serpiente voladora. Él está hablando acerca de la destrucción de Asiria y dice, no se regocijen porque Asiria es quebrantada por Babilonia, porque ahora Dios traerá a los babilonios contra ustedes. Desde el versículo 30 leemos, y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Sí, Dios fundará Sion. En el capítulo 15, ahora él dirige su atención hacia Moab, es decir, esa área que está al este del Jordán y del Mar Muerto. Y comienza a hablar acerca de la destrucción de Moab y de algunas de las grandes ciudades allí en Moab, las ciudades que fueron destruidas en la noche. dice profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y también estas otras ciudades, Bayit y Dibón y demás, aullando sobre las montañas, Montenebo, Medeba, el cual está al este o al sureste de Nebo. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Si cuando ellos tenían un gran llanto, un gran lamento, se rasuraban la cabeza, se rasuraban la barba. Así que la cabeza de todos estaba rasurada, todas sus barbas cortadas, debido a la matanza que había venido sobre los habitantes de Moab, el lamento sobre la destrucción. Se ceñirán de cilicio en sus calles, agrega. El atuendo que vestían sobre su piel aquel que estaba lamentándose. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto, Esbón y Eleale. Sí, estas son las ciudades. Dice, gritarán hasta Jaasa, se oirá su voz. Es decir, desde el fin de una nación hasta la otra. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Joronaim. Las aguas de Nimrin serán consumidas. Sí, él está hablando de los ríos y demás que serán desolados. Nimrin era un río que había hacia el sur, pero dice que estará seco. Y agrega, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Es decir, habrá sequía en toda esa área. Y de esa manera Dios predice y describe el juicio de Dios contra Moab y los habitantes de la tierra. Incluso así como Dios describe el juicio contra Moab, aún así Moab aparece en el futuro. Al llegar al capítulo 16, encontramos el lugar de Moab, el cual por supuesto en el día de hoy es Jordán. Encontramos este lugar también cuando analizamos la gran tribulación. Usted encontrará algunas cosas que son muy interesantes en el capítulo 16, y allí es donde ubicamos la ciudad de piedra o Petra, como aquel lugar al cual los hijos de Israel huirán en medio de ese periodo que vendrá de la gran tribulación, conocido como la gran tribulación, cuando ese personaje, el anticristo, llegue a Jerusalén y se establezca a él mismo como Dios en el templo de Dios. En el capítulo 16, la palabra Sela es roca o piedra, es decir, la roca. Así que la ciudad de Petra se menciona aquí bajo el nombre de Sela. Y cuando usted lee, invito a que vea si puede tenerlos unidos en su mente. Luego buscaremos de alguna forma unirlos para que usted pueda ver la preservación que hace Dios del remanente de su pueblo en ese periodo conocido como la Gran Tribulación, el pueblo que huye a esa ciudad de roca llamada Petra para refugiarse por la persecución que desplegará el anticristo cuando él se mueva hacia Jerusalén y establezca ese gran sacrilegio en contra de Dios. Y así, desde el capítulo 16 al capítulo 20. Pero algunas personas dicen que ven allí a los Estados Unidos en el capítulo 18. Si usted puede ver a los Estados Unidos en el capítulo 18, seguramente usted debe tener mejores ojos que yo, porque yo no lo veo por ninguna parte. Pero algunas personas descifran bastante del capítulo 18 como que es una profecía acerca de los Estados Unidos. En lo que a mí concierne, los Estados Unidos no aparecen en la profecía, excepto en un área donde puede haber una posibilidad. Y es cuando Rusia invadirá Israel, se habla de los comerciantes de Tarso, se piensa que Tarso tiene que ver con Inglaterra. Y los jóvenes leones dirán de eso, ¿Qué están haciendo invadiendo a esta pequeña tierra indefensa? Ahora, si aparecen los Estados Unidos en algún lugar de la profecía, aquí es donde aparecen. Y es donde nosotros, podemos decir, presentamos como nación una denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pidiéndoles firmemente que condenen a Rusia por invadir el Medio Oriente, es decir, Jerusalén. Fuera de eso, yo realmente no veo a los Estados Unidos en la profecía. Porque, como nos dice Juan en el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios no está interesado en profetizar acerca de todo el mundo, estimado oyente, acerca de las naciones del mundo como tales. Dios está interesado en una persona. Toda la profecía gira alrededor de Jesucristo. Así que como naciones se refiere Dios a Israel. Y en cuanto a Israel se relaciona con el Mesías. Así que estas naciones saldrán a luz en la profecía en su momento. Pero el propósito de la profecía no es darnos un desarrollo de todo el esquema mundial, sino centrarse en una persona, la persona de Jesucristo, en su primera y en su segunda venida. Las naciones que intentan destruir a Israel antes de que el Mesías venga, Dios trata con ellas en las profecías. ¿Cómo es que Él va a destruir a aquellos que están intentando destruir a la nación de Israel antes de que el Mesías venga? Y luego, por supuesto, todas esas profecías que tratan con el regreso de Jesucristo, el establecimiento de su reino y todo lo demás. Pero reitero, todas ellas se centran realmente en Jesús. Así que pase lo que pase, mi vida, estimado oyente, está segura en Jesucristo. Y eso es lo importante, que usted se halle seguro en Cristo. No vestido usted de su propia justicia, sino vestido con la justicia que Dios le ha dado a usted por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la única manera en la que yo quiero ser hallado, orando para que yo sea hallado digno de escapar de todas esas cosas que vendrán. Así que, estimado oyente, Dios le bendiga y le dé una bendecida semana en comunión con Él.